Pasan los años y uno se da cuenta una y otra vez por sus propias experiencias en la vida que hay pocas personas en las que podemos confiar. A veces, tristemente, uno llega a la conclusión de esto incluso de aquellos sus seres más queridos, con los que convive, que forman parte de su propia familia o puede ser su propia esposa o esposo, que surge realmente esa desconfianza. La tenemos en el trabajo, en la cual ves una y otra vez en esa situación que no te puedes fiar de nadie, que en la menor ocasión nos encontramos con grandes sorpresas. ¿Y qué diremos, por supuesto, del resto de la sociedad? Empezando por los políticos y por todos aquellos que en principio debiéramos tener nuestra confianza, pero sinceramente no podemos fiarnos de ello. La pregunta, por lo tanto, en esta mañana es ¿en quién podemos confiar? Y esta pregunta es algo tan básico y fundamental en nuestra vida, de tal manera que nos condena finalmente a esa completa soledad y amargura, ¿no?, en la que muchos viven sin realmente poder esperar nada ni de nadie, o descubrir la realidad que aquí encuentra Abraham. Abraham, el considerado padre de todos los creyentes, el hombre de fe. Hemos visto en el capítulo anterior que, como tantas veces, no está a la altura de las circunstancias. ¿Quién quiere leer la Biblia como una serie de episodios laudatorios sobre héroes de la fe que están siempre dando la talla y la estatura? Se pegará a grandes sorpresas en este libro del Génesis, porque vamos de mal en peor. Cuando cada uno parece que va a apuntar finalmente a una cota y a una elevación mayor, viene siempre la decepción una y otra vez. Más bien son como subidas y bajadas, ¿no? Hay como momentos, digamos, en los cuales parece que hay una gran fe y a continuación vemos la caída en la duda y la desolación. Pero al fin y al cabo no es esa la experiencia de muchos de nosotros como creyentes. Si somos honestos y sinceros, aunque nos gustaría decir que la vida cristiana es una escalada, una subida en ascenso en la fe y confianza de Dios, no tardaremos mucho en esta vida cristiana en descubrir que hay momentos que realmente son una y otra vez increíblemente sorprendentes de desesperanza, de duda, de desolación e incluso de depresión. Abraham estaba esperando durante tantos años, nos dice nuestro texto al llegar al capítulo 17, que era de edad de 99 años, casi centenario, cuando le encontramos en este capítulo 17. Bueno, Dios había tenido bonitas promesas, pero parecían a la altura de la vida ya, palabras y bonitas palabras, pero realmente de la realidad no se veía nada de ellas. Y desde luego que una y otra vez nos encontramos esa tensión en la fe, entre lo que aguardamos, lo que esperamos, lo que confiamos, lo que la Epístola a los Hebreos llama la certeza de lo que se espera, la confianza de lo que no se ve y la realidad del presente. Ese enorme vacío, abismo, esa enorme separación que hay entre lo que Dios ha prometido y lo que experimentamos ya de Él. ¿Y qué es lo que ocurre cuando somos conscientes de ello? Podemos intentar encontrar atajos. Esto es lo que hizo Abraham en el capítulo anterior, juntamente con su mujer Sara. Pensaron, bueno, tal vez es que Dios quiere hacer algo si nosotros hacemos algo. Como dice la famosa frase que muchos, no solamente americanos, sino en todo el mundo, creen que viene de la Biblia, aunque no está en ninguna página de la Escritura, que Dios se ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Desde luego, esto no solamente no está en la Biblia, sino que es totalmente contrario a lo que nos muestra la Escritura. La fe que encontramos aquí es precisamente la confianza y la esperanza, ¿no?, en personas que aguardan en esa obra de Dios. Y en esta vida sabemos que no hay nada más difícil que esperar. Basta que uno está aguardando, esperando algo, que el tiempo corre de otra manera. Es como si realmente los minutos fueran más largos de lo que fuera y uno empieza a perder la paciencia. ¿Por qué? Porque está aguardando y esperando algo. Y en ese momento vemos que surge precisamente la idea de buscar en nuestra impaciencia un camino más corto, un atajo. Y eso es lo que recurrió finalmente Abraham y Sara. Pensaron que si Dios les había prometido que iban a tener un hijo cuando no podían tenerlo naturalmente, tal vez es que podrían obtener ese hijo de otra forma. La forma a la cual recurren es por medio de la historia de Agar e Ismael. esta mujer que era sierva, que pertenecía, por lo tanto, a la casa de Abraham y de Sara, es utilizada, digamos, como un vientre subrogatorio, como una especie de, no de alquiler, pero sí, porque era ya propiedad, digamos, por esa institución que había de la esclavitud de la familia, pero la quieren utilizar para, por medio de ese hijo que le diera a Abraham, poder tener el cumplimiento de la promesa. Reconocemos muchos de nosotros la manera en que tantas veces hemos intentado querer facilitar a Dios su obra en nuestra vida. Y lo hacemos de tantos modos y tantas maneras como en nuestra mente podemos imaginar. Y pensamos, como hacía Abraham y Sara, que Dios puede utilizar, ¿por qué no?, precisamente ese modo, esa manera que hemos pensado para que Dios traiga su bendición a nuestra vida. Y lo que hemos descubierto en este capítulo anterior del libro del Génesis, el capítulo 16, es que no hay atajos para recibir la bendición de Dios. Quien piensa que puede obtenerla facilitándole, ayudándole a Dios a que cumpla su obra, se encontrará con la terrible decepción que acaba este capítulo anterior. Vemos que surgen los celos, las envidias entre estas dos mujeres, entre Agar y Sara. Ella es estéril, la otra ha sido el instrumento por el cual ha tenido a Ismael y surgen inmediatamente las rencillas, las dificultades. El marido Abraham no quiere problemas, busca la paz en su casa y no quiere molestarse y le dice a ella que haga lo que quiera. Si quiere echarla, que la eche, que él no va a hacer nada al respecto. Y reconocemos todos un cuadro de esta familia disfuncional que, en cierta forma, muchos de nosotros representamos en este mundo, por el cual nos identificamos más con la familia de los patriarcas que con el ideal, muchas veces, de familia cristiana que se presenta en las iglesias hoy. Más bien nos parecemos a esta completa desarmonía en la cual funcionan las familias de la Biblia. Y así se encuentra la triste realidad en la cual Agar finalmente huye de esa casa y se encuentra en el desierto. Y vemos cómo Dios muestra una vez más su favor y su gracia presentándose delante de esta mujer, mostrándole su misericordia a aquella que había sido también, en este sentido, no víctima, porque ella misma había utilizado el hecho de tener a Ismael frente a Sarai, pero como tantos somos ofensores y víctimas al mismo tiempo. En este mundo a la mayor parte de la gente le gusta pensar en sí mismo como una víctima, pero en el fondo somos las dos cosas si lo pensamos. Lo que ocurre es que todos están dispuestos a reconocer que han sufrido o han sido ofendidos en algo, pero muy pocos quieren reconocer en qué medida son responsables ellos también de ese mal a otros. Pero el cuadro que nos presenta la Escritura no deja excepciones. Aquí no hay quien se salve. Todos ellos y cada uno de nosotros, empezando por Abraham, el padre de los creyentes, es visto en su culpa delante de Dios. Y nuestro texto acaba así con Abraham de edad de 86 años en el capítulo anterior, cuando Agar había dado luz a Ismael. Y ahora tiene 99 años. Ha pasado ya un tiempo considerable desde un capítulo al otro. Y nos encontramos que Dios se muestra ante él y le dice las palabras con las cuales Dios se describe a lo largo de toda la Escritura, como el Dios que se revela en el Antiguo Testamento y con las palabras que Cristo Jesús mismo nos revela acerca de quién es Él como Dios mismo entre nosotros. Yo soy el Dios Todopoderoso. Esa identificación que Dios se hace no es solamente una aclaración de esa manifestación sobrenatural, es la realidad de aquello que Dios se mostrará luego a Moisés cuando le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que no depende de nadie. Yo soy el cual no está dependiente de ningún otro, sino que en mí está todo poder. El título que aquí se recibe, que Dios mismo se da a sí mismo, es el Shaddai. El Shaddai es traducido literalmente, como dice la versión Reina Valera, como el Todopoderoso. El problema que tenemos con la expresión todopoderoso es que, aparte de ser muy popular y utilizada a veces incluso secularmente, lo que vemos es que realmente parece enfatizar un atributo de Dios, ¿no? Pero aislado de la realidad de quién es él, que es la capacidad o el recurso que tiene Dios para poder hacer lo que nos parece cualquier cosa, por el cual todo le es posible. El sentido de la palabra y la expresión que Dios utiliza de sí mismo, todopoderoso, ese gran comentarista de la Biblia, ya fallecido hace muchos años, Derek Kidner, era un hombre en Inglaterra que tenía una capacidad para expresar estos textos del Antiguo Testamento de la forma más sucinta posible. Cuando leemos comentarios de esta primera parte de la Biblia, a veces son muy extensos y a muchos creyentes les echa para atrás el enfrentarse a un libro de estas dimensiones. Pero Kidner era famoso por lo breve de sus libros. Pero, a diferencia de otros autores, no es alguien que tienes que subrayar, como hago yo a veces en los libros, cuál es la frase que quieres quedarte. Es que tendrías que subrayar todo el libro. O sea, pues realmente tiene la capacidad en cada frase de expresar sucintamente. Y él era un gran conocedor del hebreo. Él fue conocido particularmente por su grado de especialidad en la lengua y el idioma original del Antiguo Testamento. Y él traduce así la palabra del Shaddai, como yo soy el todo suficiente, el todo suficiente. Y yo creo que esto nos da una luz aún más esclarecedora de lo que significa el todopoderoso. Quiere decir que él es todo lo que te hace falta a ti en tu vida, aquí y ahora. Eso es lo que Dios le dice a Abraham. Yo soy quien tú necesitas. Lo que tú estás buscando y no alcanzas, yo soy. Precisamente yo eres, soy el que te hace falta a ti. Y nos dice que se le aparece con estas palabras y le dice que ande delante de él. La expresión de la vida como un camino, como un andar, la reconocemos desde el principio de la Escritura. Vemos como aquellos primeros hombres y mujeres, de algunos de ellos se nos dice como Enoc, que anduvo y que caminó con Dios. Se nos dice lo mismo de Noé. Noé andó y caminó con Dios. Y esta era la voluntad que Dios tenía para Abraham, que anduviera y caminara con él. Y queridas amigas y amigos, la vida es un camino. Pero ¿por qué es un camino? Es que no vemos el final. Estamos todavía andando. Y en ese progreso y en esa nuestra trayectoria nos encontramos que todavía no hemos llegado a nuestra meta y nuestro destino. Es por eso que los cristianos de la antigüedad describían siempre la vida de fe en términos de un peregrinaje, un viaje que tiene un destino, un propósito último. Y entendían que su vida en este mundo, en este presente, tenía estas contradicciones y paradojas porque todavía no hemos llegado al final. ¿Qué es entonces lo que Dios nos promete? Lo que Dios nos promete aquí, en estas palabras del capítulo 17 de Génesis, es que Él quiere caminar con nosotros, que Él quiere andar a nuestro lado. Y Él no es un compañero cualquiera, Él es todo lo que necesitamos. Lo que nos dice es que en este camino de la vida, quien tiene a Dios a su lado, tiene todo lo que realmente le hace falta. Habrá dificultades, habrá necesidades y fracasos, pero con Dios a nuestro lado vemos que alcanzamos finalmente algo de esa promesa final que es lo más importante para nosotros. ¿Quién es Dios en nuestra vida? Y nos dice que sea perfecto. Muchos aquí comentan irónicamente, pues hay que ver la perfección de Abraham, porque no parece tenerla mucho. Si entendemos como perfecto, efectivamente, sin mancha, intachable, evidentemente nuestro texto es incomprensible. Si algo muestra la vida de Abraham una y otra vez, es su imperfección. Es un perfecto ejemplo de lo imperfecto del seguimiento y del discípulo del Señor. ¿En qué sentido, por lo tanto, Dios espera que Abraham sea perfecto? La raíz nuevamente de la palabra y la expresión es integridad. ¿Integridad en qué sentido? En el sentido de tener un solo propósito, un solo destino en la vida, un solo fin y una sola meta. Es como si tuviéramos nuestra atención bifurcada, ya no solamente en dos direcciones, sino en tantas que a veces no sabemos ni a dónde vamos. Estamos tan absolutamente desorientados, andando en tantas direcciones, que finalmente perdemos totalmente el rumbo. Y el Señor le muestra aquí su propósito a Abraham, diciéndole que él ha de andar con un solo propósito, íntegramente, con una sola meta y objetivo en su vida. y esa es delante de él, a sus ojos. La expresión que en latín conocemos como corandeo, ante Dios mismo, describe lo que es nuestra vida a los ojos de la fe. Es saber que lo que vivimos en este mundo y lo hacemos también ante Él. Es la responsabilidad de una vida en la cual ese Dios y Señor que nos ha dado la vida no se queda al margen, sino que vemos que una y otra vez está delante de nosotros y nada de lo que hacemos les oculto y escondido. Y a continuación encontramos las palabras nuevamente del pacto. Cada vez que se habla del pacto o de la alianza en la Escritura, ¿qué es lo que tenemos que pensar nosotros hoy acerca de ello? Muchos cristianos tristemente lo reducen simplemente a la historia del pueblo judío y entienden que el pacto, la alianza, era como el propósito que sería el plan A de Dios al principio, en el Antiguo Testamento. Dios tenía un propósito que establece con un pacto y alianza con un pueblo concreto, que era el pueblo hebreo, el pueblo judío. Cuando este propósito falla, fracasa, el pueblo no vive de acuerdo a ello, entonces surge en el Nuevo Testamento el plan B. El plan B es el propósito por el cual Dios va a mostrar el Evangelio. El Evangelio, por lo tanto, y la promesa del pacto y la alianza se contraponen en muchas teologías y comprensiones de la Escritura de una forma absurda e incomprensible. Lo que yo os propongo es que cada vez que leáis en el Antiguo Testamento la palabra pacto, promesa, alianza, penséis en el Evangelio. Esto es de lo que está hablando. Fijaos cómo lee el apóstol Pablo el Antiguo Testamento en epístolas como Gálatas. El Evangelio fue anunciado a Abraham. Y pone tanto Romanos como Gálatas, como en tantos escritos de apostólicos del Nuevo Testamento, no como un hombre que vivía bajo la ley, en ese pacto de los judíos, sino alguien a quien le fue anunciado el Evangelio antes mismo de que viniera la ley. Por lo tanto, es que para los apóstoles, nosotros también, creyentes y cristianos neotestamentarios, somos hijos de Abraham. La fe de Abraham es nuestra fe, ciertamente imperfecta, ciertamente llena de altos y bajos, que deja mucho que desear, pero es la misma fe en la que Abraham se sostiene. ¿Cómo podríamos expresar entonces qué es el pacto que dice, que establece en el versículo 2? Dijimos que antiguamente estos pactos se hacían cuando un señor poderoso tomaba el poder de una tierra en la cual había alguien que tenía un pueblo en inferioridad de condiciones. Y entonces le ofrecía un pacto. Este pacto se parece más a los de las películas del Padrino, que no se pueden rechazar, que realmente a un pacto en igualdad de condiciones. Se podía rechazar ese pacto, pero significaba tu independencia un tremendo riesgo. Ciertamente hay países, como vemos hoy en el caso de Ucrania, que tienen el valor de enfrentarse en su independencia, ¿no?, ante un país más poderoso. Pero tienen esa opción finalmente. O quieren mantenerse por sí mismo o van a someterse al gobierno del Todopoderoso. ¿Qué significa entonces el pacto? El pacto significa una rendición. Es considerar que el control y el poder de tu vida lo tiene otro. Por lo tanto, aquel señor que establecía así un pacto con aquel que era un señor supremo sobre su tierra y sobre su pueblo, vemos que se comprometía a protegerle y a hacerle bien a cambio de su sumisión y obediencia. Si esto es un pacto, ¿qué significa, por lo tanto, para nosotros hoy ese pacto o alianza? Significa, en primer lugar, queridas amigas y amigos, que es Él quien establece las condiciones. En este mundo mucha gente está dispuesto a considerar la realidad de Dios como yo quiero verle. Es como si fuera una entrevista de trabajo en el cual Dios se presenta y ve si te conviene a ti o no el contrato que te ofrece. Entonces tú le dices, tú, ¿no? ¿Tú qué me das a cambio? Porque yo voy a poner aquí las condiciones. Pero claro, esto es absurdo. El pacto del que estamos hablando no se trata de un contrato semejante, en el cual tú, que eres la parte sometida, puedes establecer las condiciones. Ese señor que se sometía al pacto no le podía decir a aquel que tenía todo poder sobre él, bueno, yo te sirvo, pero a cambio y con estas condiciones que yo te pongo. Sin embargo, esta es la realidad como muchos tratan con Dios hoy. Sí, yo quiero a Dios, pero en los términos que yo quiero. Yo quiero que Dios sea así. En primer lugar, quieren dictarle a este Señor cómo ha de ser. A mí no me parece que Dios puede hacer esto, porque si hay un Dios, será un Dios de amor. No podrá realmente mostrar de esta forma su juicio o su autoridad. Bueno, si es un Dios, no podrá ser tan soberano. Tendrá que ser dependiente de lo que yo haga. Si existe un Dios, también finalmente será un Dios que tendrá que ser comprensivo. Y así, una y otra vez, quieren establecer hasta los términos de quién es ese Dios. Por lo tanto, entender que tenemos una relación de alianza o de pacto con Dios es querer y reconocer que es Él quien establece las condiciones y no nosotros. Y por lo tanto, no somos nadie para decirle cuáles son los requisitos o demandas que Él hace. Sí, a mí me conviene este cheque en blanco de salvación. Yo también quiero ir al cielo, yo también quiero disfrutar de ese bien que hay, pero ya no me pidas demasiado. Si encima quieres meterte con toda mi vida, si quieres decirme lo que voy a hacer y cómo tengo que vivir, eso ya es mucho. Eso no me conviene. De tal forma que incluso los requisitos y demandas de Dios son cuestionados como si Él no tuviera derecho realmente a determinados aspectos de nuestra vida. Sobre algo sí, pero por sobre lo demás, algo tengo que tener yo, mi control, mi dominio, mi autonomía. Pero lo que un pacto y alianza nos dice es que cuando Dios entra en tu vida, cambia todas las cosas. Nada puede ser igual. No hay aspecto, no hay ámbito de tu vida que pueda quedar como estaba una vez que Dios ha entrado en esa relación que llamamos un pacto y alianza contigo. No podemos excluirle de ninguna área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. La confesión más antigua y primitiva de la Iglesia cristiana es que Cristo es el Señor. Por lo tanto, no podemos esperar que Cristo nos salve y que no nos diga cómo debemos vivir. Hay una completa contradicción en ello. Si Cristo nos salva es porque Él es el Señor y tiene poder para salvarnos. Y como tiene esa autoridad para salvarnos, también nos dice cómo debemos vivir. Y eso es lo que le dice también aquí a Abraham. Yo pondré ese pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Sabemos que en estas expresiones del pacto, una y otra vez hace referencia a su descendencia. Algo que sonaba muy doloroso para Abraham, porque con 99 años como tiene aquí, ¿qué descendencia podía esperar Abraham? Realmente, por muy primitivo o básico que sea el conocimiento en aquella época, no pensamos que sean tan tontos o idiotas los antiguos, ¿no?, como para no tener nuestro conocimiento de la vida. Eran personas que sabían de la vida y la conocían mejor que muchos de nosotros. Y ellos sabían que a los 99 años uno no puede esperar mucha descendencia. Lo conocían por experiencia y sabían lo que era la vida. Por lo tanto, se enfrenta a una promesa de lo imposible. ¿Cómo Dios puede prometer aquello que humanamente y naturalmente no podemos esperar? Pero Dios le repite, le dice que multiplicará su descendencia en gran manera. Y entonces Abraham se postra sobre su rostro y Dios habla con él. En este momento encontramos la humillación, el rendirse ante Dios que establece los términos del pacto y alianza por el cual entramos en relación con Dios. Nadie conoce a Dios verdaderamente si no se ha humillado de rodillas ante Él y reconocido que Él es el Señor. Mientras sigas pensando que eres tú quien tienes realmente el control, que eres tú realmente el que decide sobre tu vida, querida amiga y amigo, no conoces quién es el Señor. El Señor le conocemos cuando, como Abraham, nos postramos delante de Él, nos humillamos delante de Él. La entrada en esta puerta de su reino es tan baja que hay que inclinar tanto la cabeza que realmente es de rodillas solamente que podemos entrar por esa puerta estrecha y angosta. No hay otra forma de recibir a Cristo como Señor en tu vida que humillándote. Y por lo tanto, la fe en sí misma significa una humillación, una rendición ante Dios. Y Dios le habla y le dice, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre, repite, de muchedumbre de gentes. Dios le promete una gran descendencia. Y esa descendencia vemos que es la que describe su propio nombre. El nombre de Abraham será cambiado y será su nombre Abraham, se diría literalmente, porque es puesto por padre de muchedumbre de gentes. Cuando Dios entra en nuestra vida, nos da una nueva identidad, nos cambia de nombre. En la antigüedad, cuando un señor entraba en pacto con otro, era habitual incluso que aquel rey y soberano recibía otro nombre. Es por esto que cuando vemos a Israel tantas veces sometido por otros imperios y poderes extranjeros, el Antiguo Testamento nos describe varios de estos periodos, si os fijáis, cambian los nombres de los judíos. Ya no se llaman como se llamaban, de acuerdo a su pueblo y tradición hebrea. Han recibido otro nombre. ¿Por qué? Porque el Señor soberano tiene ahora una autoridad y dominio que cambia su identidad. El nombre, como sabemos en la Biblia, expresa algo más que la forma en que somos llamados. Expresa quiénes somos delante de Dios. Y fijaos que nuestro mundo está ahora en un periodo más que nunca obsesionado por la identidad. Todo el mundo quiere saber quién es. Todas las historias, todas las preocupaciones de la gente es encontrar su propia identidad. Una identidad que puede ser nacional, que puede ser étnica, como puede ser sexual, ¿no? Y personal. Y intentan buscar una y otra vez quiénes son. No hay mayor pregunta de nuestra época que la cuestión de quién soy yo. Es por lo cual pierden el sueño la mayor parte de la gente. Todo tu sistema educativo va indicado a que encuentres en tu autonomía e independencia quién eres. Que nadie te diga el sexo al que perteneces o que estás determinado por tu raza, por tu pueblo. Tienes que descubrir tú mismo quién eres. Y desde los más jóvenes en nuestro mundo, continuamente se preguntan quién soy yo. Y el gran mensaje de la palabra de Dios en nuestro texto esta mañana es que nunca sabremos quiénes somos hasta encontrar en Dios nuestra verdadera identidad. Él es el único que te da una personalidad con ese nombre que viene de Él, del autor de la vida, de aquel que nos ha hecho y que nos conoce. Y así cambió su nombre y le dio esta promesa de que sería padre de muchos. Le multiplicaré, te multiplicaré en gran manera. Haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Por lo tanto, cuando celebramos, como hace 2 semanas Pentecostés, ¿qué estamos celebrando? ¿Es el comienzo del pueblo de Dios, ¿no? En todo caso, sería el comienzo de la iglesia neotestamentaria, pero no es el comienzo de Dios formando un pueblo encima de la tierra. Ese comienzo comienza ya con Abraham, comienza con el principio, con Génesis. Es por esto que Pedro habla de la iglesia en el desierto. Habla de la iglesia como aquella reunión de hombres y mujeres que comienza a partir de la descendencia sobrenatural, maravillosa, que Dios levanta milagrosamente de Abraham. ¿Y esa descendencia qué es? Es una descendencia étnica, un pueblo en concreto, fijaos bien, que nos dice que será naciones, reyes los que salgan de ella. Por lo tanto, no hagáis del Evangelio y del pacto de Dios algo que no sea universal. Fijaos en esta misma sala. ¿Cuántos estamos aquí? ¿De cuántas naciones venimos? ¿De cuántos países tenemos nuestros orígenes y familia? Esto es el cumplimiento de la palabra de Dios dada a Abraham. ¿Cuántos reyes también y soberanos ha habido en la historia que han llegado a reconocer también a Dios en cumplimiento a esa promesa a Abraham? ¿Cuántos hay de toda lengua, tribu, pueblo y nación que hoy forman parte de su pueblo? Por lo tanto, el apóstol Pablo dice a los Gálatas que esa simiente no era solamente en plural, muchos, sino que era en singular. Era Cristo Jesús y de Él vendría una descendencia y un pueblo sobre toda la faz de la tierra. Por lo tanto, la iglesia, si queremos decirlo, es el cumplimiento también de esta promesa del pacto. El hecho de que su pueblo no estaría sometido ya a una cultura, a una nación, a la particularidad de un lugar, sino que estaría sobre toda la faz de la tierra. Es la única sociedad que no conoce más diferencia que la que Cristo Jesús hace. A la puerta de este edificio, Cada uno podrá ser inmigrante o nacional, podrá venir de un país o de otro, tener una raza u otro, pero en la Iglesia y en el pueblo de Dios no hay diferencia, porque no hay varón ni mujer, no hay judío ni gentil, no hay nación, ni distinción, ni barrera. Toda esa separación queda fuera de la Iglesia y del pueblo de Dios. Es algo que no se puede ni mencionar, porque somos una familia. Y en esa familia lo que hay es hermanos. Hermanos y hermanas, por adopción, por la fe a través de Cristo Jesús, que nos ha unido de cualquier parte del mundo como parte de un solo pueblo. Y establece un pacto entre él y Dios, versículo 7, y su descendencia después de él en sus generaciones. Y fijaos cómo es ese pacto. Es un pacto perpetuo por el cual él quiere ser nuestro Dios. El pacto que Dios ha establecido, la relación que Dios tiene con nosotros, o es eterna o no es con Dios. Dios no conoce ninguna fe temporal. Alguien que pueda creer en Dios y estar en relación con Él con un tiempo y luego ya no está. O eres salvo por la obra de Dios para siempre o no has sido salvo nunca. Por lo tanto, lo que el Evangelio nos anuncia es que Dios se compromete para siempre en esa relación con aquellos que son su pueblo. No somos nosotros los que le ponemos los límites. Y cuando estamos en ese camino de obediencia y fidelidad, como Abraham estuvo a veces, entonces era su hijo. Y cuando estaba en desobediencia ya no tenía nada que ver con él. No, Dios es nuestro Dios, incluso cuando desobedecemos. Incluso cuando le fallamos, incluso cuando le deshonramos, incluso cuando hacemos una y otra vez que en su corazón se duela por la realidad de cómo se comportan sus hijos. ¿Por qué? Porque se trata de una familia. Nos dice aquí, tu descendencia después de ti también disfruta de esa relación del pacto y la alianza por el cual no es solamente tu Dios individualmente, lo es también de tus hijos. Esto, por supuesto, sabemos que no es incondicional, que no es que funcione de una forma automática. Pero fijaos en que las promesas de Dios son reales. Dios quiere ser nuestro Dios y el de nuestros hijos para siempre. Por lo tanto, ha establecido un vínculo por el cual no debemos pensar que aquellos que son nuestros hijos, bueno, no les vamos a determinar qué van a creer. Que ellos, cuando sean mayores, que vean lo que crean ellos. Nosotros les ponemos el conocimiento, les damos una cierta idea y que ellos vean lo que es su vida. No, lo que tenemos que comunicar a la luz de la palabra de Dios en ese su pacto y su alianza es que hay un Dios que tiene derecho sobre su vida. Y cuando se alejan de su vida, en su vida de la voluntad de ese Dios, tenemos la obligación y el mandato de Dios de reconocerles que tienen que volver y arrepentirse a ese Dios. Porque ese Dios ha hecho un pacto con ellos. Y si no son fieles en ese pacto a su camino, están bajo el riesgo y el peligro finalmente de quedar fuera de esas sus promesas. Pero debemos hacerlo desde la confianza de que sus promesas son ciertas, son honestas. Hay cierta interpretación teológica realmente que establece todo en base a la predestinación en unos términos tales por el cual Dios parece que no habla sinceramente. ¿Ofrece la salvación? Sí, pero dependiendo muy bien de lo que tú hagas, según cómo tú te comportes. Nos habla de sus bendiciones y promesas, pero con tanta condicionalidad que olvida realmente los términos del pacto y de la alianza de Dios. Por supuesto que todo pacto tiene dos partes. No estamos diciendo aquí que en ese pacto funciona de una forma automática y mecánica por el cual uno recibe la salvación de Dios, por el cual simplemente sea hijo de un creyente, así disfruta de esa condición. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que sus promesas son ciertas, que son reales, que Él verdaderamente quiere ser el Dios de nuestros hijos igual que de nosotros. Y por eso le dice que ese pacto es para él y para su descendencia. ¿Y qué hemos leído que ocurrió en Pentecostés? Cuando vino el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. El apóstol Pedro, después de predicarles el Evangelio, ¿qué les dijo? Y esta era la promesa, dada desde el principio para vosotros y para vuestros hijos. cuando la Iglesia, si queremos decirlo, tiene su primer cumpleaños, cuando realmente incluso queramos verlo así, que comienza en el Nuevo Testamento, no es independientemente de los términos del pacto del Antiguo. Recurre al mismo lenguaje. Ahora bien, ¿qué es la promesa que Dios ha dado a su pueblo? Dice Pedro. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay nada que más ofenda a Dios que el pecado contra el Espíritu Santo. Es el único pecado imperdonable. El no reconocer ese don inefable y maravilloso que Dios ofrece incondicionalmente a toda persona que se rinde y se somete a Él y ponga su fe, el que lo pisotea, el que lo desprecia, el que lo ignora, es el único pecado que no tiene perdón para Dios. Por lo tanto, a la luz de su palabra, cuidado cómo tratamos a Dios como Espíritu Santo. Él se contrista, gime dentro de nosotros. Él intercede con palabras inefables delante de Dios. Y bendito sea su nombre para siempre, porque sin Él estaríamos perdidos. ¿Qué sería de la Iglesia de Dios sin su Santo Espíritu? ¿Qué sería de nuestra vida sin el Espíritu Santo? Por lo tanto, el creyente, en términos bíblicos y neotestamentarios, depende de ese carisma y don del Espíritu Santo. No hay cristianos no carismáticos a la luz del Nuevo Testamento. O tienes el carisma del Espíritu o no eres cristiano. Dependemos de Dios y de ese don inefable que es su Espíritu Santo. Y fijaos lo que dice a continuación. Dice así, te daré a ti y a tu descendencia esa tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y le dijo a Abraham, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti y por sus generaciones. Lo que Dios le ofrece es esta tierra, es este mundo, esta creación. Por lo tanto, ¿quiénes somos para decir, como algunos cristianos piensan, que la promesa de la tierra pertenece solamente al Antiguo Testamento, al pueblo judío, que es la promesa cumplida en el Israel nacido el año 48 en Oriente Medio, y que, por lo tanto, esa es la promesa que Dios había dado a su pueblo? La promesa de la tierra es su creación, es su mundo, es la obra de sus manos. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús en las bienaventuranzas al comienzo, en Mateo 5, en ese pórtico de su enseñanza sobre lo que es su reino? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. ¿Y quiénes son los mansos? El Señor Jesús solo hay una vez en que dice ser como yo. Imitarme a mí, tomar mi ejemplo. ¿Y sabéis cuándo lo dice? Sed mansos y humildes, como yo soy. Por lo tanto, si hay algo que ha de describir al cristiano, es el haber entregado su control y dominio, su mansedumbre y humildad delante de Dios. No hay mayor contradicción que un cristiano orgulloso, que un cristiano soberbio, que un cristiano autosuficiente. Esa persona sencillamente no ha conocido a Dios. Lo que ha de mostrar de Dios, en primer lugar y sobre todas las cosas, esa mansedumbre y humildad que reconoce a los hijos de Dios, que muestra verdaderamente que estás en su reino, que Él decide lo que es bueno y lo malo para ti, y tú no vas a reservarte el derecho. A mí esto me parece bien, esto mal. Esto me quedo y esto no. Yo soy aquí quien decido qué es lo que me parece bien y lo que es la opinión que a mí me conviene. Si Dios es Dios, nosotros en humildad tenemos que reconocer que Él sabe mejor que nosotros lo que es bueno y lo que es malo para mí. Y por lo tanto, la humildad de la fe es aceptar, por lo tanto, que es Dios quien establece en su sabiduría lo mejor para nosotros. Y Él quiere darnos la tierra por herencia. Él no es un Dios mezquino. No es un Dios que en su escasa generosidad hay que forzarle el brazo para que nos dé alguna bendición a cambio. Él quiere darnos toda la obra de sus manos, su creación, todo lo que Él ha hecho le pertenece a aquellos que son suyos para siempre. Por lo tanto, Él ha querido dar así la tierra por herencia. Y dice también así, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, versículo 10. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. de edad de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pacto, porque ha violado mi pacto. Lo que Dios le da aquí como señal de esta su promesa es el signo que llamamos la circuncisión. La circuncisión, ¿qué tiene que ver con nosotros? En primer lugar, vemos que obviamente es dada solamente a los varones. Es en el los genitales masculinos que se produce ese corte. Fijaos bien en la naturaleza de lo que es este signo. Cuando Dios establece su pacto anteriormente con Abraham, ¿qué dice? Ha de partir animales como una advertencia de lo que supone quebrantar ese pacto. En aquella noche, en la oscuridad, había cortado a aquellos animales y estaba esperando el momento en el cual, según la celebración de ese pacto, andaran en medio de esos animales, tomando en serio las consecuencias de lo que era quebrantar ese pacto y alianza. Igual que era roto ese animal, sería roto tú por causa de tu desobediencia, de tu deslealtad y de tu rebelión. ¿Y qué ocurrió cuando Dios estableció así el pacto con Abraham? Que fue Dios mismo el que atravesó entre aquellos animales rotos. El que dijo, yo sufriré la maldición del pacto. Yo seré quebrado cuando tú desobedezcas. Y tu pueblo será esclavo en Egipto durante tanto tiempo. Y se ha sometido a la opresión después de darme la espalda a ti. Pero yo le liberaré porque yo sufriré su deshonra. Yo sufriré la humillación que tú me hagas. Por lo tanto, la circuncisión también nos habla de otro corte. De ese corte por el cual Dios quita también de nuestra vida y de nuestra descendencia aquello que nos habla una y otra vez de la realidad de nuestro mal. Y apunta como todo signo y señal a aquella cruz del Calvario, en el cual Dios muestra en Cristo Jesús que Él fue cortado de la tierra de los vivientes, dice Isaías. Todo su ser, no su prepucio, sino todo su ser, fue cortado de la faz de la tierra, muriendo realmente en aquella cruz. Él fue maldito, porque maldito es todo aquel que fue colgado de un madero. ¿Y maldito por quién? Por Dios mismo. Dios contra Dios, contra su propio Hijo, hizo sufrir la deshonra, humillación y el castigo que a nosotros nos merecíamos. Por lo tanto, Dios en su promesa la acompaña con ese signo indudable de la realidad de quién es Él para nosotros. Vamos a leer algunas referencias del Antiguo Testamento. Dice así en Gálatas capítulo 5, versículo 6, ¿qué significa para nosotros la circuncisión? Dice en Gálatas 5, 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por lo tanto, como toda señal o signo, nunca Dios pensó que por medio de ese signo o señal aquellas personas serían libres de su pecado. Fijaos bien que Ismael fue circuncidado el mismo día que Abraham. Todos aquellos que estaban en la casa, fueran de su pueblo realmente o no, recibieron la señal. Pero solamente aquellos que tenían fe eran verdaderamente su pueblo. Por lo tanto, estos signos que Dios ha dado nunca funcionan de una forma automática. Vamos a leer un poco más en Gálatas también. Gálatas 6:15 dice así. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es lo que nos dice entonces el apóstol? Que nos muestra que todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cómo? ¿Por una señal, como puede ser la circuncisión? No, por la obra del Espíritu de Dios. Por eso es que cuando llegamos a referencias incluso a las que relacionan la circuncisión con el bautismo, no nos confundamos. De lo que está hablando es de la obra del Espíritu de Dios. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Colosenses 2, 11 y 12. Dice: en él, vosotros los creyentes, también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿De qué nos está hablando aquí? Bueno, evidentemente que para muchos creyentes, como es mi caso, de que hay una relación entre la circuncisión y el bautismo. Pero aunque no pienses que tiene esa relación, que no es lo mismo el bautismo que hoy conocemos en el Nuevo Testamento que la circuncisión del Antiguo, de lo que nos habla es de lo mismo que todos debemos creer, que es por la obra de Dios a través de la fe en el Espíritu Santo que Él produce una nueva vida. No es por ninguna señal visible, sea la circuncisión o sea el bautismo. ¿Pero qué tenía de peculiar la circuncisión? Bueno, que muy visible no era. La mayor parte de la gente no exhibe sus genitales, e incluso en las poblaciones más primitivas de esta tierra vemos que es lo primero que se cubre. Había algo secreto, había algo oculto. ¿Por qué podían los judíos vivir en el imperio pagano y no saber que eran judíos? Porque evidentemente, hasta que no vienen poderes como el nazi y busca de alguna forma examinar y asegurarse de dónde viene una persona, no se descubría si alguien era circuncidado o no era circuncidado. Y además, muchos otros pueblos practicaban la circuncisión. Egipto lo hacía. Encontramos en bastantes culturas, hasta en el Islam, se produce todavía la circuncisión. No era el signo visible de la circuncisión, era lo que ello representaba. El corte de lo que Dios tiene que hacer de aquello que llama aquí el pecado que hay en nuestra carne. Que en nosotros, en nuestro ser, no mora el bien, sino que hay el mal. La circuncisión era una señal de que Dios tiene que quitar de nosotros ese pecado para poder vivir con Él en esa nueva tierra para siempre. Nadie puede entrar en el reino eterno de Dios en los cielos con el pecado que ahora tenemos ahora. Y solamente hay una forma de ser quitado, que es por la sangre de Cristo Jesús en la cruz, a través de la renovación de su espíritu. No hay otra forma en que Dios hace una nueva creación. Dice así también, volviendo a nuestro texto, que después de darle esta señal, le dio a Sarai un nuevo nombre. Le dio también a Abraham, a Sarai, su mujer, versículo 15, que se llamará Sarai, princesa. Y dice que le bendecirá y le dará el hijo. La bendecirá y vendrá a ser madre de naciones, versículo 16. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y entonces Abraham se postra delante de su rostro y se ríe. Y dice en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara de 90 años va a concebir? Y le dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que te bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz, por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Y entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Y era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa. El siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. ¿Qué nos enseña finalmente aquí este acto de obediencia de Abraham? Evidentemente que esto no es simplemente una forma higiénica, como muchas veces se practica todavía la circuncisión de una forma médica. En ningún momento en la ley de Dios se dice que fuera por razones higiénicas o médicas. Nunca se da eso como explicación de la circuncisión. ¿Qué es lo que implicaba? Pensando sobre ello esta semana, observaba el hecho de que muchos llaman la atención a esa forma oculta o secreta con la cual parece escondida esa señal en la persona, que no es visible a los ojos de los demás. Y me hablaba de lo que es la obra del Espíritu Santo que hemos celebrado hace dos semanas. Una obra secreta, una obra profunda en el interior de una persona, por el cual dos personas pueden recibir la misma señal, pero aquello a lo que apunta esa señal, que es la obra del Espíritu, solamente en algunos realmente hace su obra y en otros no. Te habla en definitiva de la iniciativa soberana de Dios y suficiente para hacer la obra que Él ha querido por medio de su Espíritu. Su Espíritu creador recrea esa en una nueva creación, haciendo una familia por la obra de su Espíritu Santo. Y quiero acabar por eso con las palabras que tiene Romanos. Vamos a terminar con Romanos 4 y considerar lo que dice el apóstol Pablo ahí sobre nuestro texto. Romanos 4, a partir del verso 14. Dice así el apóstol: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué es lo que nos dice aquí finalmente el apóstol Pablo? Nos está diciendo aquí que la salvación no es por la ley, sino por la sola fe. Por lo tanto, no fue por la obediencia de Abraham que él recibió la bendición de esas promesas. Muchos han discutido sobre su risa en este capítulo. ¿Qué significa su risa? A algunos les parece un acto de incredulidad. Desde luego, no parece muy convencido de la promesa de Dios. Y hay una interpretación judía, muy antigua, que dice que es una risa de gozo, de alegría, de complacencia en las promesas de Dios. No tenemos la respuesta en el texto. En ningún momento se nos dice exactamente cómo interpretar la risa. Pero lo que debemos saber realmente es que Abraham creyó. Riera o no riera. Realmente, fuera cual fuera su actitud, como Felipe, era capaz de entender lo que el Señor Jesús era y significaba en su vida. ¿Recordáis las palabras de Felipe? Cuando dice que tiene que ir a Jerusalén, ser entregado y muerto, dijo, nosotros iremos y moriremos con él. Felipe sabía lo que era servir al Señor, sabía lo que era seguirle. Si había alguien entre los discípulos que sabía lo que significaba ser seguidor y discípulo de Cristo, será Felipe. Sabía que era la muerte que Jesús iba a recibir. Era ser crucificado como él. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Como vemos a continuación, que ese Tomás también, que había declarado la realidad de lo que eso suponía, dudaba a continuación. Y dudaba ese mismo Tomás que se había declarado seguidor de Cristo y dispuesto a dar su vida, y ese Tomás a continuación decía, si no pongo mi mano en sus heridas, no creeré. Y sin embargo, humillado y de rodillas, dijo, Señor mío y Dios mío. El mismo Tomás que había dudado, el mismo que sabía lo que significaba seguir a Jesús. Por lo tanto, nuestra fe no implica que haya dudas en muchas ocasiones. No deja el hecho de que haya vacilaciones y que muchas veces nuestra vida está llena de contradicciones. Nuestra fe es la fe de Abraham, del que creyó que Dios, por su obra, sobrenaturalmente, nos salva y nos ha dado estas grandes promesas. Fijaos bien que el cristianismo es sobrenatural o no es cristianismo. O se basa en una realidad milagrosa o sencillamente no es de lo que aquí habla la palabra de Dios. No es por nuestras obras que somos salvos. Si hay alguien que estaba convencido que esto era solo por la fe, tanto que hizo una reforma de la iglesia en el siglo XVI, ese fue Martín Lutero. Y Martín Lutero era un hombre atormentado por el diablo y su pecado en muchos momentos de su vida. Y cuando en aquellas oscuras noches el diablo le ponía en evidencia su pecado y la falta que tenía él realmente de dignidad delante de Dios, cómo no tenía derecho a llamarse siquiera cristiano. ¿Sabéis las palabras que le decía Lutero al diablo? Apártate, porque soy bautizado. Porque soy bautizado. ¿Por qué decía eso Lutero? ¿Porque creyera que el bautismo salvaba? ¿Porque creyera que cuando era niño en aquella iglesia que llamaba la Nueva Babilonia y que creía que era la negación de Cristo en la tierra, había sido bautizado, estaba su esperanza de salvación? No. Lutero decía eso porque el bautismo le hablaba de que por la sangre de Cristo Jesús somos limpiados de todo pecado. Y eso es lo que él recordaba de su bautismo. No si era de niño o de adulto, no si lo había recibido en una iglesia o en otra, sino recordaba las promesas que Dios da en el bautismo, que igual que somos lavados con agua, por la sangre de Cristo Jesús, el diablo no tomará nuestra vida. No tiene derecho sobre nosotros, porque somos bautizados en Cristo Jesús y por su Espíritu Santo. Y por lo tanto, ante la tentación, ante la duda, recordemos esa obra de Cristo. Y acaba diciendo el apóstol, y con ello terminamos, que creyó por lo tanto en esperanza, versículo 18, contra esperanza. Fijaos la expresión del apóstol Pablo. En esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Como esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En quién nos podemos fiar en esta vida? En el único que es capaz de justificarte. En tu propia justificación no hay nada que esperar, sino la humillación y perecer en el desastre ante el juicio y la condenación eterna de Dios. Nuestra única salvación está en otra justicia, y esa es la de Dios en Cristo Jesús. Entregado por nuestros pecados e injusticias, pero levantado de Dios en la resurrección por nuestra justificación. Por lo tanto, somos justificados por la cruz y por la resurrección. Por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que podamos tener esa fe. Vamos a pedírselo a Dios. Vamos a rogarle que podamos tener esa confianza y esa seguridad. Señor, venimos ante ti en esta mañana, Señor, rogándote esa fe para nosotros y para nuestros hijos. Queremos hacer nuestras esas promesas, Señor, que tú nos has dado en tu palabra, de que quieres tener relación con nosotros para siempre, tener una alianza y un pacto por el cual tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Señor, gracias porque tú has hecho de ese tu pueblo, Señor, una nación que ya no conoce barreras, que no conoce fronteras, que no conoce límites, Señor, de lengua, de raza, de cultura, de nación, que es tan universal, Señor, como tu propósito para este mundo. Que nunca la hagamos más pequeña, Señor, más limitada, más restringida, Señor, sino que veamos, Señor, tu obra con la manera en que Abraham, Señor, fue puesto como padre por la fe de muchas gentes. Señor, te queremos rogar así y suplicar también que podamos confiar, Señor, que al final de este camino hay una nueva tierra, hay una nueva creación, hay una obra que tú estás haciendo, Señor, recreando, Señor, tu mundo que se ha perdido, esa creación rota y caída, estropeada por el pecado, Señor, haciéndola de nuevo. Danos la mansedumbre sin las cuales, Señor, no recibiremos, Señor, esa tierra por herencia. Humíllanos, Señor. Quita de nosotros todo orgullo, toda soberbia, Señor, toda suficiencia. Que dejemos ya de intentar decidir por nosotros lo que nos conviene y lo que nos parece mejor. Que nos sometamos de una vez por todas a ti como Señor de nuestra vida. Que no haya tantos aspectos, Señor, tantas esferas y ámbitos de nuestra vida, Señor, en contradicción con esa nuestra fe. Señor, que podamos realmente rendirnos delante de ti y dejar que seas tú nuestro Dios. Señor, te damos gracias también porque esa señal que tú nos has dado, que es el bautismo, habla como la circuncisión de entonces, Señor, de la no voluntad, sino la realidad de que tú no solamente perdonas nuestro pecado, sino que quieres quitarlo de nosotros para siempre. Que cuando nos veamos, Señor, totalmente apesadumbrados, ahogados, sumidos por el poder del pecado en nuestra vida, que creamos y tengamos fe que tú, en Cristo Jesús, nos libras y quitas el pecado de nosotros para siempre. Señor, que podamos tener esa fe y confianza de que tú tienes la última palabra y no el pecado en nosotros. Que cuando venga el diablo, Señor, y su tentación a nosotros en nuestra mente y nos diga, tú no eres digno, menudo hipócrita, ¿quién te crees tú que eres? Señor, que podamos, como el reformador, decir que por la sangre de Cristo Jesús que nos habla ese bautismo, somos hechos tuyos para siempre. Y el diablo no tiene derecho sobre nuestra vida. Señor, danos esa fe y confianza, esa seguridad por la cual podamos fiarnos de una vez por todas, Señor, en ti. Señor, te queremos pedir que sea alguno de nosotros en esta mañana aquí y que nos escucha, Señor, también viendo este vídeo, que pueda, Señor, realmente creer y confiar en Cristo Jesús y recibir ese don inefable, ese regalo maravilloso que es tu Espíritu Santo. Que no lo despreciemos, Señor, que no lo ignoremos, que no lo pisoteamos, Señor, y rechacemos. Señor, danos más, Señor, aprecio y reconocimiento por la obra de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Señor, te suplicamos, Señor, que tú también, Señor, por medio de esa su obra, nos cambies, nos transformes, nos hagas distintos y diferentes, que no volvamos a ser los mismos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.